¿Te imaginas estar peinándote y que tu peine explosione de repente? ¿O que tu pomposo vestido arda en llamas al acercarte a una fuente de calor como una vela? ¿O que los adornos de flores artificiales te envenenen? Pues eso y mucho más pasó con demasiada frecuencia en el siglo XIX. Hoy viajamos a este siglo y conoceremos los modos y maneras de sombrereros, sastres, costureras, los que tintaban la ropa, oficios que resultaron muy peligrosos por las sustancias tóxicas que manejaban. Ir a la moda en el siglo XIX suponía jugarte la vida.
Si no me crees, compruébalo.
Los vestidos que portaban las mujeres del XIX estaban confeccionados con seda, algodón y tul, tejidos muy bonitos y vaporosos que escondían un gran peligro al ser ligeros y altamente inflamables. Si tenemos en cuenta que la luz que se usaban eran velas y candiles y que el calor del hogar lo proporcionaban las chimeneas, el convivir con el fuego suponía un riesgo constante.
Seguimos intentando sofocar los incendios y dar con los culpables, porque está claro, cada vez está más claro que son incendios provocados.
Los vestidos de moda usaban miriñaque, una especie de armazón que ahuecaba las faldas. El espacio que ocupaba cada mujer era bastante grande, algo así como pequeñas mesas camillas andantes. El diámetro del miriñaque llegó a ser de casi 2 metros y este artilugio lo puso de moda una española, sí, Eugenia de Montijo, la emperatriz consorte junto a Napoleón II.
Recuerdo que me dijo, cuando me hizo las pruebas, me dijo: bueno, siento comunicarte que no te vas a poder dedicar ni a ser piloto de aviones ni diseñador de moda, me dijo. Y yo, pero hola.
No era de extrañar que en un roce o un descuido con una vela, un candil o una chispa del fuego del hogar, cayera y prendiera precipitadamente en uno de aquellos vestidos. En segundos, la llama cubría a la mujer que, envuelta por el fuego cual antorcha viviente, pedía auxilio sin saber qué hacer. Muchas mujeres murieron o quedaron mal heridas con las cicatrices de múltiples quemaduras por un tonto accidente que cambiaría su vida de repente.
¡Me quemo!
En Inglaterra, entre 1850 y 1880, atentos al dato, murieron más de 3.000 mujeres por este motivo. Dos medio hermanas de Oscar Wilde, Emily y Mary, pues perdieron la vida cuando una de ellas rozó un candelabro mientras bailaba un vals. La otra, al ver que su hermana tenía fuego en la falda, pues acudió a socorrerla y su vestido también se prendió.
Un día así no se olvida.
Otro caso terrible fue el de la archiduquesa Matilde de Austria, quien el 6 de junio de 1867, a los 18 años, se había vestido de gala para ir al teatro con un vestido que era de gasa, tules y seda. Bueno, pues era un vestido muy, muy imponente. Y le aplicaron, le aplicaron glicerina para mantener su rigidez. Según cuentan, decidió fumar un cigarrillo y al ver que su padre se acercaba presa del miedo, pues decidió esconder el cigarrillo en su mano poniéndolo detrás en la espalda. La mala suerte provocó que cayera ceniza encendida sobre su falda, prendiendo precipitadamente con la ayuda de la glicerina del vestido. Y el drama fue mayúsculo, pues la joven murió como consecuencia de las heridas.
De locura, vamos.
Pero ahí no queda la cosa, porque el tinte de algunas telas también era una sentencia de muerte.
Mi vida está siendo un desastre. Soy un desgraciado. Mi chica se ha alargado con un íntimo amigo mío. Todo lo de insomnio. Tengo herpes. He derrochado todo lo que tenía en psiquiatras y abogados y putas.
En Europa, sobre todo en Inglaterra, se puso de moda el verde Shell o verde París, colores que solo se conseguían usando el arsénico como tinte. En la Inglaterra victoriana lo usaban para teñir de verde todo tipo de productos: cortinas, zapatos, guantes, papel pintado, velas o vestidos. Esto supuso una auténtica sentencia de muerte, lo primero para los que lo fabricaban y después para los que lo usaban o tenían cerca. Imagínate vestida de verde París en un salón con las paredes en verde Shell, respirando por la nariz los efluvios del papel y transpirando por tu piel el arsénico de tu vestido.
Veneno pa' tu piel, veneno pa' tu piel.
Los hombres tampoco se libraron, sobre todo los que fabricaron sombreros de fieltro. Aquí, el protagonista es el mercurio. Los sombrereros hacían chisteras con piel de liebre y de conejo, cuyo pelaje se conseguía adherir al sombrero cepillándolo con mercurio. Al cabo del tiempo, los sombrereros notaban sus efectos, teniendo problemas respiratorios, perdiendo los dientes e incluso la vida. Los hombres que compraban y usaban los sombreros pues no fueron víctimas, pues solo afectaban a los que lo fabricaban. Y como había una gran demanda desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, que terminó la moda, pues muchos de los profesionales del sombrero quedaron loquitos o muertos.
Madre mía de mi vida, de mi corazón. Madre mía de mi vida.
Ese mismo problema lo tuvieron los fabricantes de flores artificiales, quienes usaban arsénico para el trabajo de creación manual. El British Medical Journal se hizo eco del caso de Matilde Scherer, una joven de 19 años que en 1861 pues fabricaba flores artificiales. El uso del arsénico le provocó convulsiones, vómitos y finalmente murió. La autopsia descubrió que tenía arsénico en el estómago, en el hígado y en los pulmones.
¡Ay! 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 ¡Que me quedo muerta!
Otro caso bastante sonado fue el de algunas bailarinas que, acostumbradas a bailar con su preciosa falda tutú, se negaron a ponerse faldas ignífugas como mandaba la ley a los empresarios de compañías de ballet, evitando un riesgo innecesario.
Antes muerde que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla.
Las bailarinas, pues como por ejemplo la bailarina francesa Emma Libri, pues fue una de ellas, y durante el ensayo de la muerte de Percy Duvert, pues su falda se prendió por culpa de una lámpara de gas. Cuando lograron apagar sus llamas, sus quemaduras eran tan profundas en muslos, espalda, cintura y brazos, que con tan solo 20 años terminó falleciendo. Nunca se arrepintió de su decisión, de hecho, cuando le preguntaron por ello mientras estaba ultra dolorida, contestó: si alguna vez volviera al escenario, nunca pensaría en usarlas. Son tan feas. Los restos de su vestido de ballet, sí, este quedó chamuscado, pues se conservan y están a la vista en el Musée de l'Opéra de París.
Qué bonito es todo. Feliz fin de semana.
Y me despido con el sabio inspirador de esta sección, Albert Einstein. He sabido que su cerebro pues no perdía ni un segundo en cuestiones de moda. Según dicen, aunque no está confirmado, su armario estaba lleno de trajes grises y se ponían los calcetines que primero encontrara, muchas veces de distinto color y modelo. Pero sí podemos asegurar que, desde luego, en peluqueros y peines no se gastó ni un duro.
Si no me crees, compruébalo.